Ser Podcast.
Ana Tabar, muy buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Ana es alergóloga, le hemos invitado esta noche a Hora 25 porque acaba de desarrollarse la primera vacuna del mundo que trata de curar la alergia al cacahuete, que es una de las alergias más comunes y a la vez es una de las más graves. Es una vacuna que está sacando adelante la compañía de biotecnología InnoApp Pharma y ahora mismo se está realizando el ensayo clínico a manos del Hospital Universitario de Navarra y la Clínica Universitaria de Navarra. Ana, tú eres una de las investigadoras principales en este ensayo. ¿En qué punto está?
Llevamos ya 8 años, que se dice pronto, trabajando en el producto. Y en este momento estamos terminando lo que se dice que es la fase 1 del ensayo. Bueno, es la primera fase de un ensayo clínico en el que participan pacientes. En total, hasta ahora han participado 49 pacientes y tenemos los primeros resultados, ¿vale? Es un fase 1.
¿Y qué dicen esos resultados?
Vale.
No, ¿hay buenas señales o no?
Sí, pues estamos muy contentos después de tanto trabajo, porque tenemos una vacuna especial. Luego, si quieres, hablamos un poco de lo que es la alergia al cacahuete, claro, y de los otros productos que hay desarrollados hasta ahora. Y de verdad que, bueno, el ensayo en fase 1, sí, lo que hacemos es cohortes de pacientes, grupos de pacientes en los que vamos aumentando la dosis del producto. Estamos ya en la dosis final y hemos tenido muy buenos resultados de seguridad, que es lo más importante en una vacuna de este calibre, pero también de inmunogenicidad y de tolerabilidad. Es decir, hemos llegado a una dosis que creemos adecuada, de la que teníamos previsto, es la última cohorte, y además los resultados que tenemos, en este momento no hemos tenido una reacción, una DLT que llamamos nosotros, que es una reacción grave que ponga en peligro la vida, bueno, del paciente, no hemos tenido todavía.
¿Qué, ¿vale?, hace la vacuna? O sea que, ¿acaba con los síntomas o va a la raíz de la alergia?
Bueno, es que se confunde en nuestro lenguaje lo que es una desensibilización, que es lo que hacemos con otros pacientes alérgicos a alimentos. Es decir, les acostumbramos poco a poco a tomar la dosis del alimento que les da problemas, que les causa la enfermedad, pero luego tienen que seguir tomándola, porque si retiramos el alimento, por ejemplo, un huevo y leche, desaparece lo que hemos conseguido, ¿vale? Que es que toleren ese alimento. Sin embargo, las vacunas que tenemos para otros alérgenos no alimentarios, como pueden ser polen o pueden ser ácaros, que son muy conocidos, lo que hace es una curación, es decir, disminuyen los síntomas o desaparecen, y a largo plazo no hay que mantener el contacto siempre, ¿no? O sea, se mantiene, pero no produce síntomas. Y eso es lo que pretendíamos con esta vacuna, por eso decimos que es la primera. No. Es decir, hacer un cambio en el sistema inmune, pero que perdure a lo largo del tiempo, como consiguen otras vacunas, por ejemplo, de virus y tal, aunque a veces tenemos que hacer un booster de vez en cuando, ¿no?
¿Qué es un booster?
Pues, por ejemplo, muy bien, por la pregunta.
Un recuerdo,
por ejemplo,
¿no?
un recuerdo, vale, sí, señor. Vale, pero vale. Si pensamos en las vacunas de niños que nos ponen, algunas de ellas no necesitamos nunca un recuerdo, ¿no? Pues estamos en esa línea de trabajo a nivel del sistema inmune.
Si finalmente termináis consiguiendo sacar adelante la vacuna y, por cierto, ¿es una vacuna de inyectar o es una vacuna...?
Eso es otra de sus superventajas. Hemos pasado el fase 1 y, de hecho, la Agencia Española del Medicamento ya nos ha aprobado el fase 2. Eso, vale, quiere decir que nuestras expectativas son buenas. El fase 2 ya es un ensayo largo, ¿no? Sí. No de búsqueda de dosis. Y lo que, bueno, lo que te decía es que lo que estamos buscando, efectivamente, es encontrar la curación de esa alergia o por lo menos mantenerlo asintomático, y la vacuna es oral, que hasta ahora el único producto que hay, que es una desensibilización, es en hospital de día. Entonces, el coste, bueno, pero ya no económico, que también, sino el de un paciente,
sí, de tiempo,
joven,
esfuerzo,
habitualmente, ya, tiempo, esfuerzo para poner una dosis en hospital de día. Nosotros, en esta fase, que estamos en la fase de inicio y de búsqueda de seguridad, solo hacemos los 2 primeros días, son 15 días, en el hospital. El primero, porque tenemos que vigilarlo, y el segundo un poco más rápido. Y a partir de ahí lo toman en casa. Es una fórmula oral que reconstituye el propio paciente y tiene una duración de 24 horas.
¿Y puede tomar cacahuetes de forma normal? Es decir, ¿puede hincharse a cacahuetes? ¿O es solo por si lo toma accidentalmente no le pasa nada?
Esa es la diferencia, ¿no? Que las desensibilizaciones que hay hasta ahora en alimentos, muchas de ellas se hacen para la toma accidental. Porque, mira, está muy bien la cuestión, porque de hecho, aunque la prevalencia de alergia alimenticia es altísima y de alergia a cacahuete también, es que el problema son también las trazas, que sabéis que están los frutos secos.
Sí, sí.
Eso es. Entonces, las trazas de cacahuete solo son 100 microgramos, lo que tiene que haber para que un paciente alérgico reaccione. Pero nuestro objetivo no es curar las trazas, que también, o sea, que no haya perceptores, sino curar la propia enfermedad.
Estamos hablando de que en España unas 200.000 personas tienen alergia al cacahuete. Estos datos son correctos, ¿verdad?
Sí, es correcto porque, bueno, dependiendo de los hábitos alimenticios, la prevalencia de una alergia concreta a un alimento concreto es diferente en los países del entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en España la alergia a frutos secos más común es la nuez. Somos productores y exportadores de nuez. En Europa es avellana pero por ejemplo en Estados Unidos es el cacahuete. Y de hecho, la alergia alimentaria a cacahuete, sea cual sea el entorno mundial, está entre una de las 8 alergias más comunes, alergia alimenticia. Estamos hablando entre 1,2 y 1,8 de personas a nivel mundial. O sea que fijaros las cifras que movemos. Movemos 200.000 en España, movemos 1 millón en los 5 países europeos, pues bueno, más avanzados.
Sí.
Y estamos hablando de más de 3 millones en Estados Unidos.
Para quien no sepa los síntomas que sufre una persona con alergia al cacahuete, ¿cuáles son?
Pues tiene también una peculiaridad, ¿no? Porque, bueno, la alergia alimentaria a cualquier alimento puede ir desde unos síntomas, por ejemplo, de picor en boca, nada más, que nosotros llamamos una alergia oral, a producir abones a nivel de la piel, a producir el cuadro más grave, que es una anafilaxia. Y la anafilaxia es una de riesgo vital. Lo conocemos muy bien, por ejemplo, de la alergia a veneno de himenópteros, ¿no? Que puede ser de riesgo mortal. Es una reacción. La alergia a venenos de abeja o de avispa.
Vale.
Sí. Produce lo que es una anafilaxia, ¿no?
Vale.
Es el síntoma típico, pero las alergias a alimentos también. ¿Y qué pasa? Es un fallo multiorgánico. Va desde picor en la piel, abones, síntomas de ahogo o angioedema, o sea, se hinchan los ojos, se puede hinchar la boca, falta de respiración, puede haber un ataque de asma, hasta que hay síntomas, bueno, va de grado 1 a grado 4 y es un fallo cardiovascular, ¿vale? Con una pérdida de conciencia. Eso se llama anafilaxia y es una reacción que si se inicia el riesgo en minutos vital, pues es inherente. De hecho, se trata con adrenalina. Los pacientes que tenemos diagnosticados son portadores de adrenalina autoinyectable, ¿vale? De un medicamento que se tienen que inyectar.
Y siendo tan graves los riesgos, los síntomas de la alergia al cacahuete, los pacientes que se han prestado a participar en el ensayo clínico son unos valientes, vale, realmente.
Bueno, aparte de que son unos valientes, los pacientes que tienen un diagnóstico previo de una anafilaxia de riesgo vital, por defecto no entran en el ensayo, ¿vale? Yeah. Aunque luego les aplicaremos la vacuna. Tienen que estar en grados menores.
Yeah. Vale, importante. ¿La presencia del cacahuete está aumentando en nuestra dieta?
Pues es otra de las cosas, ¿no? Fíjate cómo te he dicho los frutos secos. Pues es que estamos en un mundo universal, ¿no? Y las modas, bueno, yo en mi pueblo no había mantequilla de cacahuete. Ahora vemos niños que meriendan mantequilla de cacahuete. Entonces, ese gran impacto de alimentos es algo que nos ha pasado en todo el tipo de alergia, ¿no? La universalización realmente nos ha traído cosas nuevas y entre ellos es la exposición a muchos alimentos diferentes.
Es más difícil, no lo sé, indagar acerca de las alergias al marisco que al cacahuete.
No, fíjate, te voy a decir alguna cifra para que veas. Hoy en día se estima que hasta el 40% de la población a nivel general en un momento determinado de la vida puede tener una enfermedad alérgica. Eso no quiere decir que siempre tenga que ir al alergólogo o al médico al diagnóstico, porque hay enfermedades leves. Y la alergia alimentaria, estamos hablando de una población que está entre un 15 y un 20%, que en un momento determinado tiene algún alimento. Y te he dicho que la del cacahuete está entre las 8 primeras. O sea que fíjate qué cifras estamos manejando. Y eso es por, bueno, por la exposición que tenemos. Cuando empezamos a ver el aumento tan grande de las enfermedades alérgicas, de hecho parece que se ha duplicado en los 10 últimos años, al principio se pensó, ¿no?, los estudiosos, que era un fallo del sistema inmune, que era un fallo orgánico, pero ahora sabemos que es lo que nosotros llamamos epigenética, es el cambio de, exposición, la multitud de exposición. Nosotros en una comunidad pequeña como Navarra tenemos pacientes que viven 6 meses aquí y 6 meses en México o en Alemania por trabajo, etcétera. Entonces la exposición es, bueno, y luego efectivamente tenemos un mercado mundial de alimentos, ¿no? Lo que consumimos.
Ya. O sea que nos exponemos más a distintos tipos de alimentos y demás, y por lo tanto somos más, no es que seamos más alérgicos, sino que descubrimos más nuestras alergias. Es eso.
Eso es.
Las alergias, las alergias mutan, van cambiando a lo largo de la vida de una persona.
Bueno, más que mutan es que cambia la expresión, ¿no? Pues por ejemplo, si hablamos del cacahuete, que estamos hablando, puedes empezar con una alergia leve y luego ir agravando los síntomas. Y lo que sí también, como lo que es la alergia es una reacción exagerada del sistema inmune, puedes desarrollar otro tipo de alergia, ¿vale? Y luego existe lo que nosotros llamamos reactividad cruzada, por ejemplo, de los frutos secos. Entonces, no es, es difícil encontrar, aunque también existe, en un paciente exclusivamente alérgico a cacahuete. Suele ser a más alimentos.
Habitualmente, ¿quién es alérgico al cacahuete? ¿A qué más es alérgico? ¿O no hay unas alergias, digamos, habituales en cruce?
Depende. Si son alérgicos a una proteína que está como en la cáscara del cacahuete, que es la LTP, y que en esos pacientes no estamos trabajando, pues cruza, que decimos nosotros, con todas las frutas de hueso, con melocotón. Eso es una proteína que se llama LTP. Si es a proteínas de verdad del cacahuete, de dentro, cruza con otros frutos secos de, bueno, como semillas o así, ¿sabes? Entonces sí hay como grupos de alimentos que nosotros tenemos que vigilar cuando diagnosticamos un paciente.
¿Las alergias se heredan? Si mis padres son alérgicos a algo, ¿yo tengo papeletas para hacerlo?
Bueno, tienes un sistema inmune con más capacidad de desarrollar enfermedades alérgicas. Entonces, nosotros tenemos un refrán así simpático que dice que no es alérgico el que quiere, sino el que puede, pero tu sistema inmune es capaz de reconocer, pero reconoce a lo que te expones, o sea que no tienes que ser a lo mismo que tus padres. Ya,
porque una alergia puede explotar o, bueno, por lo menos dar la cara en un momento inesperado de mi vida, a los 30 años.
Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo te voy a decir, bueno, el debut habitualmente es en personas muy jóvenes. De hecho, las alergias alimentarias, muchísimas las vemos por debajo de 17 o 18 años. Pero eso no sabemos. Los cambios de hábitat, los cambios de alimentación, el hacer, por ejemplo, si estamos hablando de alimentos, el hacer una dieta concreta en un momento determinado, a nosotros nos da, en nuestro paciente que ya lo conocemos, como respeto, porque pueden aparecer cosas nuevas, ¿no?
¿Se puede curar por sí sola una alergia? ¿Desaparecer?
Hay un porcentaje de pacientes que efectivamente acaban tolerando, que aparece de niño y espontáneamente adquieren tolerancia. Para nosotros, si un paciente ha empezado de niño, no tiene síntomas leves y no hace otras alergias en evolución, es un paciente que posiblemente vaya a tolerar en algún momento.
¿Cuál es la alergia más rara que conoces?
Uy, rara. Pues bueno, hablando de mascotas, por ejemplo, pues tenemos pacientes alérgicos a epitelio de vaca. En nuestra zona ya sabes que, bueno, se corren encierros y vaquillas y esas cosas. Alimentos, podemos encontrarnos con los más extraños que no se usan frecuentemente, picaduras de insectos, no solo los que tenemos, sino pacientes que viajan muchísimo y también hacen cuadros graves con otro tipo de venenos que no son los himenópteros o las abejas, sí, y la avispa que nosotros vemos. O sea que sí,
hay cosas raras.
Hay cosas menos frecuentes.
Menos frecuentes,
¿no?
Vale, de acuerdo. Volvamos a tu ámbito de investigación, que es la vacuna contra la alergia al cacahuete. ¿Cuándo calculas, sí, que puede estar esto en el mercado?
Nosotros éramos optimistas, pero hemos sufrido entre medio, que nos ha retrasado bastante, una pandemia. Yeah. Y luego hemos sufrido que creíamos que teníamos muchísimo porcentaje de pacientes alérgicos al cacahuete, pero la mayoría son a la piel, que te he comentado, ¿no? Uh-huh. No a las proteínas del cacahuete, y esos no nos sirven en la vacuna, porque somos mediterráneos. Entonces, nuestra primera alergia al cacahuete es por el melocotón y las frutas rosáceas. Es, yeah, curioso, ¿no? Los países del sur. Y entonces nos hemos retrasado un poco. Si terminamos el fase 1, que es por eso que quería dar un mensaje, sí, porque nos faltan, según el paciente que vamos a empezar la vacuna este jueves, sí, nos quedan 1 o 3 para terminar esta fase y, vale, pasamos ya a la fase 2, que la tenemos aprobada, que posiblemente, bueno, ya salgamos de lo que es, desde luego, de España seguro, e incluso de Europa, posiblemente entremos también en Estados Unidos. Entonces, bueno,
o sea, que
pues
necesitáis ahora alérgicos al cacahuete, que se preste.
No, necesitamos más alérgicos, más, muchos alérgicos. Ahora te cuento cómo, sí, va y el tipo de la vacuna. Y entonces, realmente, pues pensábamos que la tendríamos para el 2030, pero la segunda fase nos va a costar un par de años. Entonces, bueno, pues entre aprobación, depende también de los inversores, pues no sé, 30 y, bueno, yo 32, 33 la puedo ver en el mercado.
Qué bueno, qué bueno.
Vale. Vale. Y lo que te quería contar, sí, aunque es más técnico, es lo que lleva debajo la vacuna y por qué es tan diferente, ¿no? Que, sí, es la biotecnología que lleva. Es una vacuna, bueno, las proteínas de cacahuete están encapsuladas en nanopartículas, ajá, que eso es lo que realmente la hace diferente. Entonces, las nanopartículas son unos vectores muy chiquititos, estos tienen 200 nanogramos, que rodean a la proteína del cacahuete. Entonces, ¿por qué es oral? Porque la depositan a nivel protegida, a nivel del sistema digestivo, y el sistema digestivo tiene un sistema inmune súper potente. Entonces, la cubren hasta llegar a donde tiene que hacer efecto, y eso permite que sea mucho mejor tolerada y que el efecto se amplifique. O sea que la tecnología es lo que realmente es diferente en nuestra vacuna.
Vale, y entonces los alérgicos al cacahuete que se quieran prestar a participar en el ensayo clínico para conseguir la vacuna contra la alergia al cacahuete, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, tenemos 2 centros, estamos en Navarra, y entonces para Navarra y provincias limítrofes como La Rioja, País Vasco, entonces, bueno, te doy un correo que es servicio.alergias, terminado, sí, en S, @navarra.es, sí, y el teléfono 848-4286-68. Y si están en Madrid o alrededores, pues ensayocacahuete@unap, que termina en V.
Sí.
.es, y el teléfono es el 948-2554-00.
A ver, vamos a repetir los mails. Si están en Navarra,
servicio.alergias, terminado en S, @navarra.es.
Y si están en Madrid,
ensayo cacahuete, todo seguido, @unap.
Ensayo cacahuete es una contraseña fantástica para mis próximas cuentas,
sí,
de cosas. Sí, 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 la voy,
sí,
a usar.
El tema es que nosotros en lo público tenemos más rígidos que lo que puede ser
que la UNAP se puede permitir
privado.
Un poquito, ya, vale.
Sí.
Está bien. Ana Tabar, muchísimas gracias y mucha suerte.
Vale, muchas gracias a vosotros
por
darnos la voz.
Buenas
Un
noches.
Abrazo, Aymar. Hasta luego, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.